de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Millones de personas protestaban en los últimos días en más de 400 ciudades contra la transnacional Monsanto y su intento, según los convocantes, de introducir semillas transgénicas en diversos países. Es el tercer año consecutivo que se realizan estas marchas por todo el mundo para criticar las decisiones de esta empresa y también las cesiones que los gobiernos hacen ante los intereses de esta multinacional dedicada a la biotecnología de suministros de alimentos. Hoy queremos analizar qué hay detrás de Monsanto y qué modelo económico y alimentario promueve, y lo hacemos con José María Medina, uno de los autores del libro Especulación financiera y crisis alimentaria. Señor Medina, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Bueno, Monsanto se ha convertido en un símbolo de un modelo de agroindustria, de agricultura. ¿Qué hay detrás de ese modelo? ¿Qué lo levanta?
Yo creo que es un modelo que responde a al esquema del capitalismo rampante que hemos tenido en las últimas décadas, un modelo de concentración, un modelo de pocas empresas que controlan la cadena alimentaria, que tienen una capacidad de influencia enorme. Y que buscan, ante todo, beneficio por encima de lo que sea, y en este caso sin, a lo mejor, medir adecuadamente los impactos sociales y medioambientales que su actividad puede tener.
En una batalla, por decirlo así, entre la alimentación como producto especulativo y como derecho, ¿está ganando la primera visión?
Sí. Bueno, yo creo que llevamos unos 30 años en que esa visión de negocio se ha instalado muy fuertemente, y solo llevamos quizá unos 10 años en que desde movimientos sociales, desde algunos organismos internacionales de la órbita de Naciones Unidas, se viene empujando por esta visión de la alimentación como derecho humano. La tensión sigue creciendo y ahora mismo yo creo que tenemos sobre la mesa un escenario que llama mucho la atención. Los problemas de sostenibilidad global preocupan los problemas medioambientales. Cada vez va creciendo más la conciencia de que lo que se juega en cada lugar afecta a lo global del planeta, y dentro de esa visión global, el sistema alimentario aparece como un sistema tremendamente insostenible, un sistema con muchísima ineficiencia, un sistema que, por ejemplo, permite que al mismo tiempo más de 800 millones de personas pasen hambre y al mismo tiempo se esté desperdiciando un tercio de la comida que se produce para consumo humano.
Señor Medina, sobre esa contradicción quería preguntarle, porque hay un argumento curioso y que, bueno, en esencia es contradictorio. Escuchamos, nos decía, Monsanto representa ese modelo de agroindustria especulativa. Sin embargo, también escuchamos a los defensores de este modelo decir que solo con transgénicos se podrá paliar el hambre en el mundo.
Yo creo que hay defensores de todo tipo, ¿no? Y no dudo que haya algunos que incluso estén convencidos y lo digan de una forma bien intencionada, en el sentido de pensar que en la lucha contra el hambre, en la lucha contra esa tremenda injusticia de que haya tantos millones de seres humanos padeciendo hambre, cualquier herramienta que tengamos a mano hay que utilizarla. Y yo creo que desde esa postura hay gente que defiende el uso de los transgénicos. La reflexión que hacemos desde muchas organizaciones sociales es que el problema no es de producción. Los transgénicos apuestan por incrementar la producción a toda costa, como dé lugar, incluso sin prever los impactos que puede tener sobre el medio ambiente o sobre la salud humana a largo plazo. Sin embargo, el problema del hambre en el mundo no es un problema de producción, es un problema de acceso a los alimentos para las personas más pobres, es un problema de a qué precio llegan los alimentos a la población, es un problema incluso de cómo está estructurado el propio sistema, un problema de que el sistema permita estas enormes pérdidas de alimentos cuando la gente pasa hambre, o un problema de que se dediquen recursos productivos, tierra, agua, semillas, a producir plantas para agrocombustible, mientras hay personas que están padeciendo hambre. Es una cuestión de organización del sistema. De hecho, la tierra ya está produciendo alimentos más que de sobra para el total de la humanidad, de la población que habita. Lo que no produce la tierra es suficiente para al mismo tiempo permitir que el sistema ineficiente tire un tercio de lo que produce para que dedique otra parte a producir biocombustible, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Nos decía, falta organización, pero ¿realmente puede cambiar este modelo? Lo digo porque a veces hablamos del hambre como si fuese una plaga bíblica, ¿no? Algo contra lo que no se puede luchar, que es así, punto. ¿Realmente hay herramientas para transformar ese modelo?
Hay mucha gente trabajando en transformar este modelo, estamos mucha gente trabajando, creemos que podemos transformarlo y no vamos a cejar en el empeño. El problema está en que las causas de este problema son múltiples, complejas, estructurales y requieren decisiones políticas muy serias. Y no es fácil encontrar políticos que estén dispuestos a tomar esas decisiones, porque los políticos miran su umbral de toma de decisión de 4 en 4 años, un partido de fútbol de 4 años, y yo estoy pensando en cómo se van a sortear los campos dentro de 4 años y en qué parte me va a tocar. Entonces, tomar decisiones que pueden ser impopulares o que pueden sonar duras es difícil. Y además tenemos el problema de que algunas de las causas estructurales del hambre son causas transnacionales que superan las barreras del Estado-Nación, y sin embargo, los actores que pueden tomar decisiones son actores políticos nacionales. Uh-huh. Hay una falta de gobernanza de lo supranacional.
Señor Medina, ¿podemos decir, siguiendo esta reflexión, que hay personas que hacen negocio con el hambre?
Es que hay personas que hacen negocio con el hambre. De hecho, en la crisis alimentaria de 2008, lo explicamos en este libro que tú comentabas al principio, Hubo empresas que tuvieron un lucro impresionante. Si uno analiza las tendencias de las cifras de ventas de algunas de las grandes multinacionales de los cereales en el mundo, nos encontramos con que varias de ellas, en medio de la peor crisis alimentaria de la historia, multiplicaron por 3 o incluso por 5 sus beneficios. Hay gente que hace negocio, hay gente que especuló en ese momento, hay gente que se dedicó a invertir en la bolsa de Chicago en productos financieros sofisticados, de futuro, etcétera, para ganar dinero, aun sabiendo que eso iba a provocar subidas de precios y que hubiera gente que se iba a engrosar las filas del hambre, que no iba a poder comprar su alimento básico.
Y señor Medina, para finalizar, hablábamos de la importancia de decisiones políticas valientes, pero ¿qué podemos hacer desde nuestro ámbito? ¿Qué podemos hacer los andaluces y andaluzas que hoy estamos escuchando esto y que queremos cambiar en lo posible esta realidad?
Pues mira, realmente cuando uno se encuentra con las complejas causas del hambre, se ve tentado de decir, yo ante esto no puedo hacer nada. Sin embargo, la reflexión que hacemos desde mi organización, desde ProSalus, es que cada ciudadano y cada ciudadana tiene una serie de ámbitos de decisión cotidiano en los cuales puede hacer muchas cosas en contra del hambre. Esto lo explicamos en un folletito que se llama Hambre de Justicia, que publicamos hace 2 o 3 años y que está disponible en nuestra página web. Pueden descargárselo en la página prosalus.es. Y en ese folleto explicamos 7 ámbitos en los cuales cualquier ciudadano o ciudadana puede luchar contra el hambre en su día a día, con decisiones concretas y con actuaciones concretas. Nosotros, con nuestro grupo de voluntarios y nuestra sede en Córdoba, estamos preparando para el mes de septiembre o principio de octubre una conferencia en la que hablaremos de estos temas, intentaremos explicar a la ciudadanía cordobesa por qué hay hambre en el mundo, cuáles son las razones que están detrás del hambre y de qué manera cada ciudadano y ciudadana puede trabajar contra el hambre.
Bueno, pues estaremos atentos también para volver a hablar sobre este tema tan necesario, no olvidarlo, tenerlo presente. Hoy queríamos analizar esa situación, todo lo que se esconde detrás de Monsanto después de esa protesta mundial que se ha producido en los últimos días, y lo hemos hecho con José María Medina, que es uno de los autores del libro Especulación Financiera y Crisis Alimentaria. Señor Medina, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.